Eu pode pôr-se de pé. O Senhor esteja com vocês. Leitura do Santo Evangelho segundo São João. Pois Jesus lhes disse, venham a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esa fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminó de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Verdad? Cuando eres joven, tú mismo te ponías el cinturón y ibas a donde querías. Pero cuando llegas a viejo, abrirás los brazos y otra te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que era en la cena y se había inclinado sobre su pecho. Le había preguntado al Señor, ¿quién eres? ¿Quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús, ¿y qué va a ser de este? Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, a ti que te importa, tú sígueme. Palabra del Señor. Buenas tardes. Hoy vamos a Dios mediante terminar los misterios del Rosario y vamos a hablar también si hay tiempo de los siete dolores de María. Pero antes de terminar los misterios gloriosos, quiero hablar de algo que algo importante en la iglesia. ¿Dónde estabas tú en el año 78? Okay. ¿Quieren saber lo que pasó hace 40 años hoy? Fue escogido Juan Pablo II. Yo estaba en una transición, recién había terminado mi título, estaba a punto para ir para ser maestro en Filadelfia. Pues me acuerdo, ¿no? Que había tres papas en tres meses. Se le murió el papa que fue canonizado el domingo, que fue Pablo VI, con Romero. Luego llegó El Papa Sonriente, que se llamaba Juan Pablo I. Su nombre antes era Luciani. El arzobispo cardenal de Venecia, al norte de Italia. Luego llegó un papa que era mero papa no italiano en 400 años. Vino de Polonia. El nombre de ese papa era Karol Wojtyla. Luego lo llamamos Juan Pablo II. Pues hablamos un poco de ese papa y relacionado con el misterio que acabamos de escuchar, Jesús llamando Pedro, de ser pescador de hombres, y Jesús llamando Pedro, preguntando si lo quería tres veces. Juan Pablo II, cuando fue escogido papa, él había escogido dos nombres. Juan Pablo. ¿Sabe por qué? Porque el papa antes de él era Juan y Pablo. Entonces Juan 23 y Pablo VI, él puso Juan Pablo, debido a ese nombre. ¿Eh? Y Juan 23 empezó el Concilio Vaticano II y murió en el año 63. Fue escogido Pablo VI en el año 63. Y era papa por 15 años. Y llevó a cabo el Concilio Vaticano II. Pero lo que había cumplido Juan Pablo II era increíble. Le voy a dar una lista de sus logros. Y, uno es, al empezar su pontificado, el papa escoge un lema. El lema del papa era Totus tuus ego sum. Es latín. Y era un lema en honor de María. Yo soy todo tuyo y todo lo que yo tengo es tuyo. Ofreciéndose como una ofrenda a María. Juan Pablo amaba mucho a los jóvenes. Él empezó las jornadas de la juventud. En ciudades grandes como Denver, en París, Roma, Buenos Aires, ¿no? Juntando hasta a veces 1 millón de jóvenes en encuentros juveniles, ¿no? En el tiempo de Juan Pablo II existía comunismo en Alemania. Había una barrera de acero cortando Alemania del este, Alemania del oeste. Se derribó la cortina de los comunistas en Alemania. Además, el comunismo en Rusia, en Polonia, se acabó con Juan Pablo II. Uno de los eventos más importantes, él tenía mucha devoción a María, fue en el año 1981, el 13 de mayo. El Papa salió del Vaticano a saludar a la gente, estaba acariciando a un niño, y de repente un hombre escondido detrás sacó una pistola y disparó al papa. Y la bala pasó por la espada, entró en los intestinos del papa. Estaba muriendo. Y parecía que iba a morir. Él invocaba el nombre de María al perder mucha sangre. Y mucha gente asustada estaba rezando para que no muriera. Se lo llevaron al hospital y subió alto su temperatura. Y parecía que iba a morir. Pero no murió. Fue el 13 de mayo que es la primera aparición de la Virgen de Fátima. Él dijo que fue la Virgen de Fátima quien lo salvó. Ese fue el 13 de mayo, 81. ¿Sabe dónde estaba por la Nochebuena? En la cárcel. No hizo nada malo. ¿Por qué estaba en la cárcel? visitando el hombre que trató de matarlo. Y el turco, ¿sí? Y lo que puede ser es Google, YouTube, ¿no? Juan Pablo II, visita la cárcel 81, y va a ver un YouTube de 2 minutos donde el Papa entra, y el hombre que trata de matarlo, está ahí, el Papa le da un abrazo. Se dice mucho. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, el año después, 1982, 13 de mayo, ¿sabe dónde estaba? Fátima. Viajó a Fátima. Y estaba frente a la estatua de la Virgen de Fátima. La real. No la réplica, la real, ¿no? Y él se puso de rodillas, sacó su rosario, tocó la estatua, y luego se levantó y la Virgen tiene una corona de oro muy bonito. Y hizo un gesto inolvidable. Puso algo en la corona de la Virgen. Fue la bala que estaba en su estómago. Sí. La bala que estaba en su estómago, que era grande, él puso en la corona de la Virgen de Fátima. Y la próxima vez que tú vayas a Fátima para visitar la Virgen de Fátima, va a ver que todavía está presente la bala grande. Y el Papa dijo esto. La maldad es grande, pero la Virgen María es más fuerte. Amén. La maldad es grande, pero la Virgen María es todavía más fuerte. Entonces el Papa atribuyó su salvación a María. Él dijo que fue la mano de María que movió la bala un poco, pegando su dedo pequeño, desviando la bala para que no pasara directamente en su intestino matándolo. Atribuyó la salvación de su cuerpo a María. ¿Se acuerdan Goliat con su onda? ¿Estamos hablando de esto? Juan Pablo dice, es la Virgen María quien nos salva de los Goliats y quien disparar y matarnos. Ok, mucho parecido de Juan Pablo II, pero voy a decir uno o dos más. En el año 2000, fin de abril, la fiesta de la Divina Misericordia, Papa hizo dos gestos en los cuales dijo, fue el día más feliz de mi vida. La primera santa para ser canonizada en el año 2000 fue Santa Faustina Kowalska. Primera santa para ser canonizada, Santa Faustina Kowalska. Y ella es la secretaria de la Divina Misericordia. Y instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, que es el domingo después de la Pascua. Y una de las promesas, si tú te confiesas en la Pascua, la semana de la Pascua, y tú comulgas el domingo de la Divina Misericordia, ¿qué va a pasar? Tu alma va a ser blanca como la nieve. Gloria a Dios, ¿no? Y al morir, te va a ser como una flecha derecha al cielo. Juan Pablo. ¿Y cuándo murió? En el año 2005, 2 de abril, a las 9:10 de la tarde. Fue el primer sábado del mes en la vigilia de la Divina Misericordia. En la última comida de Juan Pablo II, el cuerpo de Cristo. Amén. Su última comida fue la comunión. La última comida. Yo doy clases mucho a los adolescentes, ¿no? En la confirmación, ¿no? Siempre soy maestro, probablemente tengo uno de sus hijos, o dos de sus hijos, ¿no? Y les hago muchas preguntas. A veces voy bromeando con ellos, me gusta estar con la juventud, ¿no? Ustedes van a decir que nosotros somos jóvenes también, ¿sí? Es cierto, ¿sí? Pero más jóvenes, ¿no? Una vez había dicho, ¿cuál sería la comida, tu comida favorita antes de morir? ¡Taco! Uno. ¡Hamburguesa! ¡Big Mac! ¿Ok? Black Angus, ¿no? Y una persona en la clase dijo, me gustaría, mi última comida fuera la Santa Comunión. ¡Hey! Esa fue yo. Fue yo. Mi otra comida, la Santa Comunión, para poder ir como flecha derecha al cielo. Amén. Él murió el año 2005, el 2 de abril. Y su última comida, la Santa Comunión. ¿Sabe que Juan Diego es un santo mexicano? ¿Sabe cuánto tiempo se lo llevó para ser santo? Más que 400 años. Juan Diego es muy paciente, ¿no? Como nosotros, ¿no? Muy paciente. ¿Se sabe cuánto tiempo llevó Juan Pablo para ser canonizado? 900 años. 9 años. Murió el año 2005 y fue canonizado 2014. Rápido. Rápido. Fue canonizado con Juan 23. Juan Pablo II. Y para mí es un santo muy grande. ¿Sabe lo que pasó el 25 de mayo del año 86? Había un joven de 30 años, se puso de rodillas, y Juan Pablo puso sus manos sobre su cabeza. ¿Quién fue?
Usted.
Pero yo tengo pelos santos, ¿no? Se me cortó mi peluquera hace poco, pero todavía tengo mis pelos, ¿no? Cabellos santos, ¿no? Porque yo fui tocado por un santo, tengo una cabeza santa, ¿no? Pues hoy día, para mí es muy especial. 40 años atrás, eligieron uno de los hombres más grandes de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. Debemos sentirnos orgullosos que hemos vivido en la vida de este grande santo. Vamos a pedir a Juan Pablo por Papa Francisco, porque estamos pasando por una etapa muy difícil en la iglesia, ¿no? Podemos decir una tempestad, ¿no? Tormento, pero vamos a llegar. Pocos salpicados, mojados, ¿no? No digo coyotes, mojados, ¿no? A la orilla, ¿no? Algunos moratones, algunas cicatrices, ¿no? Pero Dios mediante vamos a llegar a la orilla de la salvación. ¿Amén? Ok. El rosario. Si ustedes quieren darle a una persona no creyente un resumen de la vida de Jesús, hay muchas maneras. Pero yo creo que enseñando a la persona los misterios del Rosario es un resumen excelente de la vida de Cristo. Para una persona que no sabe nada de la fe. Son 20 escenas o momentos o misterios en la vida de Jesús. Que habla de la vida, el nacimiento de Jesús. La vida privada de Jesús. Que son los misterios gozosos. Entonces uno se siente al lado de la persona que Jesús tenía una madre, María. María era una jovencita de 15 y 16 años. Dijo sí al ángel. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso se llama la Anunciación. María, estando abierto a Dios, se puso de prisa para visitar su prima Santa Isabel. Mostrando su amor con su prima, embarazada, mayor. Es la visitación. Bueno, Jesús nació en pobreza. Nació en la cueva de Belén. Enseñándonos que nosotros no debemos estar apegados a los bienes materiales, ¿no? Caer en el materialismo, ¿no? Hay más alegría en dar que recibir. Es la Navidad. Cuarto es la presentación. Para los mexicanos, muy importante es la Candelaria, ¿no es cierto? La Candelaria. La Candelaria donde ustedes, tal vez en México, iban a la iglesia con sus velas y con sus niños, ¿no? 40 días, ¿no? Presentando las niñas al altar, entrando con su vela. Ese sería los 40 días del nacimiento de Jesús, la presentación. Quinto misterio. ¿Ustedes perdieron una vez su hijo en la tienda cuando tenía 4, 5, 6 años, ¿no? Por 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Parecía una eternidad, ¿no? Bueno, María perdió a Jesús por ¿cuánto tiempo? 3 días, ¿no? Trata de imaginar el dolor de María. Perder a Jesús por 3 días. Entonces, esa sería la vida, la vida de la infancia de Jesús. Se lo explica a la persona. Luego la persona dice, pero Jesús quiere ser como adulto. Ah, gracias por preguntarme. Los misterios luminosos. ¿De dónde viene? Bueno, viene de Juan Pablo II, 2002, pero viene de la Biblia. La persona te pregunta, la vida pública de Jesús, ¿qué hizo? Gracias por la pregunta, te lo voy a decir. ¿No? Jesús predicaba mucho. Predicaba la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Sermón de la Montaña. ¿Dónde está? Mateo 5, 6, 7, ¿no? Pero antes Jesús predicaba, Jesús hacía milagros, y Jesús hacía exorcismos. Entonces viene un muchacho diciendo, padre, parece que mi mamá está poseída. Le hice una pregunta todavía más importante. ¿Tu mamá está casada por la iglesia? No. Es el peor que está poseída por el diablo, ¿no? Es mucho peor, ¿no? El bautismo de Jesús. Luego Jesús cambia las aguas en vino. La boda Cana. Luego la predicación del reino. Luego la transfiguración. Luego Jesús instituye la Eucaristía. Esos son 5 de los misterios luminosos en la vida pública de Jesús. Para conocer la vida de Jesús desde los 30 hasta los 33 años. Lo que nosotros estudiamos la semana pasada fue la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, tenemos los misterios dolorosos. Primer misterio, la agonía de Jesús en el huerto. ¿Cuál fue el mensaje? Debemos rezar, ¿no es cierto? Rezar con fervor y no seguir siempre medios sentimientos. La flagelación, la importación de la virtud de la pureza. La coordinación de espinas, la humildad de Jesús. Jesús lleva la cruz. ¿Hace falta paciencia? ¿Hace falta paciencia con sus hijos? ¿Mucha o poca? ¿Poca o muchísima? Sí, ¿no es cierto, no? Ellos con ustedes, ¿no? También, ¿no? Es mutuo, ¿no? Y luego la muerte de Jesús en la cruz. Hemos pedido la gracia. Si Jesús murió por nosotros, morir en la paz para poder ir al cielo. ¿No es cierto? Ese es donde estamos ahorita. ¿Quieren saber dónde podemos encontrar los misterios gozosos? Lucas 1 y 2. Lucas 1 y 2, uno puede encontrar todos los misterios gozosos. Que los misterios luminosos, bueno, el bautismo de Jesús, Marcos 1, la boda de Caná, Juan 2, la proclamación del reino, Marcos 1, 15, la transfiguración, Mateo 17, la institución de la Eucaristía, sería, tú lo sabes, ¿no? Mateo 26, 26 y 28, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Esos son los, ¿y dónde encontramos los misterios dolorosos? ¿Ok? Mateo 26 y 27, esos dos capítulos, tenemos la pasión de Cristo. O sea, le gusta Marcos 14, 15. O sea, le gusta Juan, capítulo 18, 19. O sea, le gusta Mateo 26, 27. Entonces, son dos capítulos donde encontramos los misterios dolorosos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los misterios gloriosos? Okay. ¿Quieren saber? Mateo 28, Marcos 16, Juan 20, 21, y Lucas capítulo 24. ¿Te acuerdas? Muy bien, tiene muy buena memoria. Okay. Entonces, nosotros podemos encontrar los gloriosos, el último capítulo del Evangelio, gloriosos. En San Juan, dos capítulos. Estoy hablando todo de memoria, ¿no? Todo de memoria, ¿no? Ok, pasamos a los cinco misterios gloriosos. Ok, los misterios gloriosos es... Ok, dolorosos, Viernes Santo. Gloriosos, la Pascua. Amén. Y dolorosos, Viernes Santo. Gloriosos, la Pascua. Dolorosos, Viernes Santo. Gloriosos, la Pascua. Que la Pascua, hermanos, es la fiesta más importante en el año para nosotros. Porque me gustan huevos pascuales y conejos. No, este no es importante. Chocolate, conejos, huevos coloreados. This is paganismo, ¿no? La vida pagana, ¿no? Que la razón es porque ¿qué pasó? ¿Qué celebramos la Pascua? ¿Cómo? Es el evento más importante en la historia del mundo, el hecho que Jesús había resucitado. Pascua significa paso de la muerte a la vida. Paso de la muerte a la vida. Desde la Pascua, la resurrección, toda nuestra vida tiene sentido en relación con la Pascua. Recuerdo una vez había un niño en grado, estaba grado 6 o 7, que tenía la maestra de inglés, dijo que tuvieron que escribir una composición, una obra escrita de 3 páginas, sobre una persona famosa que vivía. Eso fue hace 20 años. Un niño había escrito una obra escrita sobre un hombre que se llama Michael Jordan. Air Jordan. ¿Lo conoce? ¿Policía? ¿Policía? No era policía. No. Pues estaba pensando en el Río Jordán. No. Que Michael Jordan era uno de los mejores basquetbolistas en el mundo. Y no jugaba por Los Ángeles, jugaba por Chicago, ¿okay? ¿No es cierto? Okay. Había escrito, otro niño había escrito una obra escrita sobre Michael Jackson. ¿Se conoce Michael Jackson? Okay. ¿Canción ranchera de México? No. Y luego otro niño había escrito una obra escrita de 3 páginas sobre Jesús. Y el maestro se enojó y dijo, yo te dije de escribir sobre un hombre viviente. Y el niño dijo, Jesús ha resucitado, aleluya. ¿Es cierto? ¿Qué valor es este niño, no? ¿Qué valor es este niño? Jesús ha resucitado, aleluya. Me gustan niños valientes, ¿no? A veces era uno de sus hijos, ¿no? Un niño valiente. Ok, el primer misterio glorioso, pongan, es la resurrección de Jesús. Vamos a hablar sobre el fruto o el mensaje. Pongan esto. Todos nuestros dolores tienen sentido en la luz de la resurrección. Todos nuestros dolores tiene sentido en la luz de la resurrección. Un día nosotros vamos a estar con Jesús. Amén. Un día vamos a estar con Jesús. Esto da sentido a la vida. Y la vida es corta. Y pongan al lado una palabra importante. Escriben esto. La eternidad. Eternidad significa para siempre. Imagina que vamos a estar con Dios, con Jesús, para siempre. Nuestra vida es corta. Estamos aquí de paso. La vida es muy transitoria. San Agustín dice que nuestra vida, en comparación con la eternidad, es un abrir y cerrar de los ojos. Nuestra vida en comparación de la eternidad es como la flor del campo. que surge por la mañana y se marchita muere al caer el sol. Qué corta es la vida. Qué corta es la vida. Pero la eternidad es para siempre, para siempre, para siempre. No sé si oyeron el cuento del pájaro. Se lo digo, del pájaro. Para entender la eternidad. Había un pájaro que voló encima de la playa. ¿Sabes ese cuento? Y agarró un granito de arena. Y él tuvo que volar hasta la luna y dejar caer ese granito de arena. Y él tenía que ser de llevar toda la arena aquí en la tierra a la luna. Él iba y volaba, iba y regresaba. Un granito iba y regresaba. Y tenía que vaciar todas las playas de los granitos de arena. Cuando él habría terminado a llevar todos los granitos de arena de la planeta Tierra a la luna, estamos entrando en el umbral de la eternidad. ¿Qué tal? Eso va a llevar mucho tiempo, ¿no es cierto? Es para dar una idea muy limitada de qué es la eternidad. Ok, pasamos al número 2. Segundo misterio es la ascensión de Jesús al cielo. La ascensión de Jesús al cielo. ¿Mensaje? Desear el cielo. Debemos anhelar desear el cielo. Yo pienso que nosotros no pensamos suficiente sobre el cielo. Estamos aquí para llegar al cielo. Anhelar el cielo. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. El siervo que está caminando por el desierto todo el día, ¿no? En agosto, y no hay una gota de agua, y al llegar a las 8:30 al caer el sol, llega al bosque donde oye un riachuelo de agua fresca. ¿Y qué hace ese siervo? Va tragando agua fresca. Así, debemos tener más hambre y sed por el cielo. ¿Cómo es el cielo? San Pablo dice, ojo no vio, oreja no oyó, ni entró en la mente humana las cosas grandes que Dios había preparado para aquellos que lo aman. San Pablo, ¿no? Y él dice, los sufrimientos del momento presente no son nada en comparación de la gloria que esperan los hijos de Dios. También Jesús había dicho, yo me voy a la casa del Padre para preparar un lugar para ustedes. Donde esté yo, están ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Ustedes tienen una mansión en el cielo. Una mansión. Una pequeña casita como en Wine Garden, vivir en un garage, una casa muy pequeña, ¿no? Una mansión enorme está en el cielo esperándote. Trata de imaginar el día más feliz en tu vida. La hora más feliz en tu vida. Es el momento más feliz en tu vida. Para mí fue el día 25 de mayo, 86, el día de la ordenación. El momento fue cuando Juan Pablo había puesto mis manos sobre mi cabeza. Parece que estaba ya tocando el cielo con mi vida, ¿no? Yo traté de pensar en eso, imaginarlo mil veces mejor, y para toda la eternidad es nada más que una mirada de lo que es el cielo. Por eso, si nosotros debemos, si anhelamos el cielo, podemos llevar la cruz. Podemos llevar la cruz. Si sabemos que la vida es corta, el premio es enorme. Es para siempre. Esta es la interpretación de la ascensión de Jesús. Acto médico, ¿qué pasó? Que 40 días después de la Pascua, Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. Esa es la realidad histórica de la ascensión. Pero ¿por qué Jesús fue al cielo? Para preparar un lugar para ustedes, para los que lo aman. Jesús tiene un lugar preparado para ustedes en el cielo, por sus hijos también. Y debemos llegar. Cuando estamos meditando esos misterios, debemos tener en mente esas realidades espirituales, ¿no? El rosario no va a tener tan fuerza en nosotros. ¿Qué tercer misterio? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok, pongan la venida del Espíritu Santo, puede poner también la palabra Pentecostés. Pentecostés viene de griego y Pentecostés significa 50. Okay. 50 qué? 50 días después de la Pascua. Esa es la interpretación de griego, 50 días. ¿Y cómo pasó? Jesús dijo a los apóstoles, no vayan todavía a predicar la palabra de Dios. Más bien, vayan al salón grande que se llama el cenáculo. Jesús les pidió de hacer la primera novena. ¿Qué significa novena? Nueve. La primera novena. Estaba Pedro y Santiago, Juan, con María. ¿Qué estaban haciendo? En silencio. ¿Y qué más? Si no le gusta, pero hay que decirlo. Ayunando, ¿ok? Ayunando, ¿no? No comiendo, ¿no? Estaba practicando ayuno. Oración, ayuno. 9 días. ¿Y qué pasó después? Parecía que era como un terremoto. Un viento fuerte, una ráfaga de viento. Que sacudía toda la casa. Y parecía casi que la casa iba a caer. Después, se posaron sobre la cabeza de los apóstoles una llama de fuego. 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 Una llama de fuego. Esa llama de fuego, ¿quién era? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó sobre los apóstoles. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una vez enseñaba en la clase de confirmación, estaba a punto para recibir la confirmación, y a veces el obispo hace preguntas a los niños, Y el obispo dice, ¿quién es su maestro? Tenía un poco de miedo porque mi clase era un poco más o menos, ¿no? Y dije a los muchachos, ¿quién es el Espíritu Santo? Silencio. ¿Quién es el Espíritu Santo? Silencio. Por favor, responden. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un niño atrás, digo, the bird. The bird. El paquerito. Por lo menos agarró el símbolo, ¿no es cierto, no? El Espíritu Santo no es un pájaro, ¿no? Pájaro es solamente un símbolo de... El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Amén. Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre los dos es el Espíritu Santo. Es el abrazo mutuo. El beso mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El más interior. El paráclito. El abogado. El consejero. El consolador. Hay muchos nombres místicos, bíblicos para el Espíritu Santo. Pero ven lo que hacen los apóstoles. Antes de la venida del Espíritu Santo, mira a San Pedro. ¿Qué hizo Jueves Santo? ¿Cuántas veces? Lo negó tres veces. Se llama que una gallina, ¿no? Fue un cobarde. No tuvo valor para defender a Jesús. ¿Saben lo que pasó después de la venida del Espíritu Santo? Pedro sale y predica con tanto valor y valentía que en una predica se convierte 3,000 personas. Otra predica, 5,000. 8,000 conversiones en dos predicas de una persona que no tenía valor para decir que Jesús era su Señor. ¿De dónde vino esa fuerza? ¿Hello? Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio tanta luz a valor que estaba lista para predicar y convirtió 5,000, 3,000, 8,000 personas. ¿Y sabe cómo murió San Pedro? No un choque de auto, ni un infarto, ¿no? Él murió crucificado con la cabeza abajo en el templo de Nerón. ¡Qué valor! Le dijeron, te vamos a crucificar, y él dijo, con la cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir en la manera de Jesús. ¡Qué valentía! Este es la venida del Espíritu Santo. Y al rezar ese misterio, ustedes tienen que invocar la fuerza de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes aquí están confirmados? Que todo el mundo podría decirme los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? ¿No están confirmados? ¿O era inválido, tal vez?
Oh.
Por eso tiene que venir a clase de formación con Padre Escobita cada año, ¿no? Tú eres en la enciclopedia caminante de sabiduría, tú sabes, ¿no? ¿Sí? Sabiduría. Con seco, no con eco, ¿ok? Entendimiento. Ciencia. Fortaleza. ¿No es cierto? Piedad. Temor de Dios. Son los 7 dones del Espíritu Santo que recibimos con el bautismo, la confirmación, los fortalece. ¿No, Lucy? Sí, padre. Ok. Son los 7 dones del Espíritu. ¿Ven ustedes rezando la venida del Espíritu Santo? todos estos mensajes que le doy, estoy dándole para darle más ideas. No dice que lata, no sé qué es esto, ¿no? Dale ideas. ¿Y cuál es el cuarto misterio glorioso? No fingir ignorancia, tú lo sabes, ¿no? ¿Tú eres de Marióloga? ¿Cuál es, no? ¿La Ascensión de María? No, la Ascensión de María. Es la Asunción de María. Es la Asunción, no Ascensión de María. Es la Ascensión de Jesús el Segundo, la Asunción de María. En el cielo, cuerpo y alma. Este sería el cuarto misterio. El padre Patrick Peyton, el padre del Rosario, que había hecho la película del Rosario, ojalá que lo puede conseguir. Él es un siervo de Dios sepultado en San Pedro aquí, cerca del puerto, ¿no? Él había hecho los misterios del Rosario. ¿Sabe cómo presenta ese misterio? Sabía que no, se lo digo qué pasó. Que él presenta a María, después de la muerte de Jesús, María fue con San Juan. ¿Se acuerda, hijo? Ahí está tu hijo, madre, ahí está tu hijo. ¿Se acuerda esto?
Sí.
Ok. Entonces San Juan vivía en Éfeso. El libro del Apocalipsis se atribuye a San Juan. Y hay las siete iglesias en Asia Menor y uno es Éfeso. Ok, al final de la vida de María, ella sabía cuándo iba a terminar su vida. Ella pidió a San Juan de regresar a Jerusalén para, antes de morir, de visitar los lugares donde Jesús había sufrido. Entonces María con Juan va al huerto de los olivos reviviendo el dolor de Jesús. Después va al lugar donde Jesús estaba amarrado y azotado. Después imagina la corona de espinas. Luego María va con San Juan al Calvario. Ese ser que llevó a Jesús a morir. Después ella llega encima del Calvario y ve había un hoyo, porque la cruz no está todavía. En hoyo, ¿dónde está la cruz de Jesús? Y María se pone de rodillas y besa la tierra donde Jesús había derramado su sangre por tu salvación. Entonces, después de contemplar y de venerar los lugares sagrados de la Pasión de Cristo, María va donde Jesús celebró la última cena, en un lugar que se llama El Cenáculo, con Juan. Y ella quiere despedirse de los apóstoles que estaban viviendo todavía. Y se pone en un cuarto al lado, se prostra en la cama y está a punto para morir. Y quiere despedirse. Viene un apóstol, María le da un abrazo, un mensaje y no llega todavía San Pedro. Finalmente San Pedro llega de lejos y cuando entra San Juan dice, la Señora María estaba esperándote. ¿Dónde estabas? Hey, estaba de viaje. ¿Dónde está ella? Ah, en ese cuarto ya. Entonces Juan abre la puerta y María está en la cama, apunta para María. Y Pedro se cayó de rodillas. ¿Y qué está rebobinando la película de Pedro todavía? ¿Se acuerda cuando lo negó tres veces Jesús? Y se cae de rodillas con lágrimas en sus ojos. Y Pedro dice, Señora, antes de vaya al cielo, te voy a pedir un favor. Sí, Pedro. Señora, al ver a Jesús, dile yo lo amo. La Virgen dice, pero Pedro ya lo sabe. Pero Pedro dice que suena mucho, mucho mejor por tus labios. Suena mucho mejor por tus labios. Así cuando nosotros hablamos a María y María habla con Jesús, suena mucho mejor por los labios de María. Amén.
Amén.
Luego María muere. Se lo lleva a una cueva. Le da sepelio. Cierra la piedra. Y la mañana después, cuando vayan a visitarla, ¿qué pasa? La piedra está quitada. Hay flores y pájaros cantando. Hay una fragancia celestial. Y los ángeles están cantando que María fue llevada al cielo. Ese sería el asunto de María, según Padre Patrick Peyton. Que pongan al lado, pongan al lado devoción a María. Debemos tener devoción a María. Quinto misterio. Que el 15, la Asunción de María celebramos cada año y el 15 de agosto. Okay? Que el quinto es la coronación de María, reina del cielo o de la tierra. La iglesia celebra la Asunción de María el 15 de agosto y la coronación se celebra el 22. Okay? Cada año celebramos la Asunción de María el 15 de agosto. Es día de precepto. Usted tiene que ir a misa ese día. No debería ser deben ir, deben querer ir para honrar a María, ¿no? Ok, el 22 celebramos la coronación de María. La coronación de María, reina del cielo y de la tierra. María es la reina. María es la reina de los santos, de los ángeles, de los mártires, de las vírgenes, de los confesores. Y de todos nuestros corazones. Amén. Ok, ustedes ya tienen los siete dolores de María. Ponga número uno. Los siete dolores de María. Uno, el primero es la profecía de Simeón. La profecía de Simeón. El anciano Simeón hizo la profecía cuando Jesús tenía 40 días en brazos de María que una espada iba a pasar el corazón de María. Bueno, Jesús tenía 40 días no más. Eso encontramos en Lucas 2. Que segundo, estamos hablando de los siete dolores de María. Segundo es la huida. La huida en Egipto. Es cuando el rey Herodes quería matar al niño Jesús. Y San José se levantó muy temprano llevando al niño Jesús a Egipto. ¿Eh? Qué dolor. ¿Puedes imaginar? Tú tienes un bebé y la persona quiere matar tu bebé. Una chola de wine garden quiere matar tu bebé, ¿no? Da miedo, ¿no? El tercero es el niño Jesús perdido en el templo. Ya hablamos de esto, ¿no? Ustedes perdieron su niño tal vez en la tienda una vez por un minuto, dos minutos y estaban en pánico. Imagínense, ¿dónde está mi niño, no? Estaba atrás comiendo los cornflakes, ¿eh?
Sí, no,
Ho comiendo chocolate también, ¿no? Bigote de chocolate, ¿no? Aquí está, mami, ¿no? ¿Pero qué dolor? Cuarto dolor es Jesús encuentra a María llevando la cruz. Jesús encuentra a María llevando la cruz. Es el cuarto misterio. Que el quinto dolor es la crucifixión de Jesús. Podría imaginar de ver tu hijo crucificado. ¿Eh? ¿Alguna tiene, alguien aquí tiene un varón, imaginar tu hijo crucificado, tu mamá, de ver tu hijo crucificado? Eso es fuerte. ¿No es cierto? Y María estaba presente. No se desmayó. Con mucho dolor se ve en la película Mel Gibson. María sufrió muchísimo, pero estaba presente. La razón es porque María amaba a Jesús. María quiere compartir los dolores de Jesús. ¿Cómo podemos medir el amor? La capacidad para sufrir por el amado. Es la manera de medir el amor. La capacidad para sufrir por la persona que amamos. ¿No? Jesús sufrió por ustedes. ¿Saben eso? Jesús sufrió todo eso porque Jesús los ama. Jesús los ama mucho. Pues meditando esto, experimentamos cuánto amor Jesús y María tuvieron y tienen por nosotros, por nuestros hijos. Y el sexto es, ¿conoce el artista Michelangelo? Michelangelo, no sé, oye, Michelangelo, La Piedad, donde tiene el cuerpo de Jesús muerto en los brazos de María. ¿Han visto este cuadro del Vaticano, no? Ese es el sexto. Jesús en los brazos de María. Jesús en los brazos de María. ¿Sabe que el diablo odia a María? Cuando yo estaba en Roma, obra maestra estaba en el Vaticano, en San Pedro. El loco pegó la cara de María con el martillo. ¿Sabe esto? Sí. El rostro de María con martillo, rostro de María. Eso es del diablo. Ya han podido reconstruir la cara de María. Ahorita está, como la Virgen de Guadalupe está atrás de un vidrio, donde si uno dispara, nada pasa, ¿no? Lo que pasó con la Virgen de Guadalupe también, ella había explotado en una bomba, ¿no? Lo mismo en el Vaticano, ¿no? Un martillo a Rosa y María. Porque el diablo no quiere que ustedes amen a María. Porque María te va a llevar a Jesús. Jesús es Dios Padre. Amén.
Amén.
Que el séptimo es la sepultura de Jesús. Y la separación de la madre del hijo. ¿Cuánto sufrimiento María había experimentado para nosotros? Ya en este mes de octubre, ya ustedes tienen tres pláticas sobre el misterio rosario. ¿Le gustó?
Sí.
Espero que van a amar mucho más a María y rezar rosario con sus hijos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, okay. Okay, hoy un momento.